Hola, somos Félix Arranz y Mariano Tellechea. Yo estoy en Barcelona. Mariano, ¿tú dónde estás para este podcast de Escala?
En Estocolmo.
¿Estás en Estocolmo? ¿En Estocolmo sí. O en la periferia de Estocolmo?
No, estoy en el centro. En el centro. Una de las islas, porque son muchas islas.
Bueno, Mariano es estudiante de arquitectura, ¿cierto?
Ya casi.
Pero te queda poco, ¿no?
Un mes o dos.
En un tránsito que empieza en la UBA, en Buenos Aires, en la FADU.
Exacto, sí.
Y que continúa, cuéntanos. Cuéntanos cómo empieza ese tránsito y cómo llegas a Estocolmo.
Empecé en la UBA, es el CBC. Y apenas terminé el CBC, me vi que tenía que empezar la carrera. Y bueno, esos 6 años antes de eso, pensé ir a recorrer un poco por Europa. Y terminé donde mucha gente, en Londres, con la idea de recorrer un poco. Y ahí estuve trabajando un tiempo. Intenté ir para Barcelona, no conseguí trabajo, así que tuve que volver a Londres. Y después de un par de años así, bueno, ya tenía ganas de seguir con los estudios, así que volví.
Sí, comentabas, Mariano, de un tránsito que hace un recorrido por Europa, que no acaba de funcionar y que finalmente llega a Estocolmo. ¿En algún momento dices que pasaste por Barcelona?
Sí, estuve ahí tratando de conseguir algún trabajo. Estuve 3 meses recorriendo la ciudad, viendo a ver si había algo. Uh-huh. Y bueno, al final tuve que volver con mucha tristeza a Londres. Con tristeza porque tenía muchas ganas de estar en Barcelona.
¿Era Barcelona exclusivamente tu ambición o probaste también en Madrid o en Bilbao?
No, estuve solo en Barcelona y es que en realidad no es algo que tenía de antes, cuando llegué ahí y después de estar un tiempo. Como creo que es que mucha gente queda un poco fascinada con la ciudad.
Ajá. O sea que en tu Olimpo, de alguna manera, hay algo que une a Barcelona, a Londres y a Estocolmo, supongo.
Sí. Bueno, en ese momento Londres no estaba en mi Olimpo, como decís. La verdad es que no me gustaba mucho, pero después terminé descubriendo la ciudad, el nombre, un poco mejor, pero al principio la verdad es que no me gustaba mucho. Tenía ganas de Barcelona.
Ajá. ¿Cuál era la dificultad? ¿Las costumbres? ¿El idioma?
No, para nada. No, Londres es una ciudad muy interesante y muy dura si uno no está en una buena posición. Si uno no tiene suficiente dinero, como yo estaba, tenía 20 años, estaba trabajando en algún bar y tratando de vivir un poco, de conocer. Uh-huh. Entonces puede ser un poco duro. No, es una ciudad un poco gris, un poco, pero bueno, las cosas que lo que pasa es que en Londres pasa muchísimo.
Ajá.
Pero bueno, hay que moverse en algún ambiente o hay que estar en el ambiente, digamos.
¿Llegaste a trabajar profesionalmente en Londres en algún estudio?
No, en esa época estaba, como te digo, había hecho el CBC, que es el primer año, en la FADU. Uh-huh. Y tenía ganas de hacer eso, de hacer algún año de viaje antes de seguir estudiando.
Uh-huh.
Y bueno, después de un tiempo y volví a Buenos Aires cuando ya no aguantaba más, digamos, quería seguir estudiando. Y hice un año ahí y después, en realidad en Londres, conocí una chica sueca y nos mudamos a Buenos Aires, estuvimos ahí un año.
Uh-huh.
Cuando hice el primer año y después vinimos para Suecia.
Ah, con tu amiga sueca.
Y así es como termina en Suecia.
Ajá. Bueno, o sea que hay una historia personal que también da razón de la situación y que es la que te lleva en determinado momento a Buenos Aires de vuelta y luego, como dices, sí, de vuelta, en la perspectiva seguramente de tu pareja, entiendo, ¿no?, a Estocolmo, ¿cierto?
Sí, sí. Bueno, en ese momento era Gotemburgo, pero bueno, al final
estudié
en Gotemburgo y ahora estoy trabajando en Estocolmo.
¿Y la fotografía dónde queda? Porque tú también te iniciaste como fotógrafo, ¿no?
Sí, es una cosa que todavía la voy arrastrando de una forma un poco irregular.
Uh-huh.
La verdad es que cada vez he tenido menos tiempo, pero intento mantenerlo vivo.
Uh-huh.
Y seguir sacando fotos.
Porque ya donde trabajas ahora, en Estocolmo, ¿qué es lo que piden de ti? ¿Que domines una computadora con agilidad? ¿Cuál es tu rol dentro de el lugar donde trabajas?
Bueno, ahora donde estoy es, sí, en parte sí, es trabajamos mucho con bueno, todos los programas de 3D, pero se aprecia mucho, aunque uno esté en la parte más de producción, digamos, de mientras estás, por ejemplo, construyendo una maqueta en 3D o ese tipo de cosas, de que uno mismo venga con sus ideas. Vos mostrás algo que hiciste y decís, bueno, pero también se puede hacer así, siempre uno muestra.
Uh-huh.
Y generalmente se aprecia mucho eso.
Se aprecian mucho las ideas y la destreza con la computadora, las dos cosas.
Sí, acá hay, bueno, no sé, supongo que eso también, pero hay ¿cómo sería? Un gap muy grande entre los que, por un lado, los que todavía están tomando las decisiones y los más jóvenes que tienen otras herramientas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso crea algunas situaciones que a veces tienen mucho potencial, pero a veces son complicadas.
¿Es muy restrictivo el código en Suecia? ¿Existe?
¿El código
urbanístico?
¿En qué sentido?
Aquello que a priori determina la forma de la edificación.
Claro, claro.
Su ubicación.
No, acá en acá en Estocolmo es muy, muy estricto.
Muy estricto. Uh-huh.
Y sí. Y por otro lado, hay dos cosas. Por un lado es muy estricto. Y por eso la edificación tiene una calidad bastante alta en general, en muchos sentidos.
Uh-huh.
Y por otro lado, el arquitecto, el rol del arquitecto acá, esto ya en Suecia, en toda Suecia, es mucho más débil que, por ejemplo, el que tiene España.
Uh-huh.
O en general el resto de Europa. Entonces, los arquitectos tienen por ahora, y desde mi punto de vista, muy poco que decir en cuanto a la forma de la ciudad.
Uh-huh.
Se oye muchas voces dentro del mundo de los arquitectos en el sentido de intentar cambiar esto, pero yo no veo que pase mucho en ese sentido.
Porque es una sociedad que plantea necesidades nuevas en la arquitectura. Quiero decir, ¿crece, por ejemplo, o está sostenida su crecimiento?
No, a mí me parece que, si hablamos de arquitectura, que no crece, porque... Es decir, ¿por qué? No sé exactamente por qué, pero lo que sí, lo que te decía antes, el código es muy, muy conservador,
uh-huh.
lo cual hace que Estocolmo es una de las ciudades más, ¿cómo se dice? Más adaptada, si uno tiene algún tipo de invalidez, por ejemplo, es una ciudad muy, muy amigable.
Uh-huh.
Acá hay un problema muy grande que es la luz. Hay un El ángulo de la luz acá en invierno es
muy bajo.
Ya da una pauta para cómo construir. Los espacios se hacen más grandes, los espacios entre edificios se ensanchan.
Uh-huh.
Hay restricciones del clima y bueno, y de una sociedad que intenta hacer... Perdón, pero a veces no me sale una palabra.
Te estás volviendo muy sueco, por lo que veo. Te sale en sueco, ¿no?
Es que no, exacto, no, hasta me da un poco de vergüenza.
Uh-huh.
Me estoy olvidando. Una ciudad pluralista que, bueno, todo el mundo ha tenido.
Uh-huh.
Y es una de las discusiones más comunes acá en el ambiente de arquitectura, lo de si hay algún, primero, si hay una disyuntiva entre poder hacer un edificio que, por ejemplo, sea totalmente accesible para una persona con distintos tipos de problemas y la parte estética o espacial también.
Uh-huh.
Y si es así, como siempre está esa discusión de por qué en Suecia los arquitectos mismos vean los edificios suecos, más que nada la arquitectura contemporánea, como un poco aburrido, por no que sea una palabra un poco profesional en el sentido, pero siempre está mirando hacia, bueno, mucho hacia España en este momento, pero hacia Austria, Holanda, pero nunca, las referencias nunca están acá. Cuando uno habla con otros arquitectos y ve dónde miran.
Porque envidian la configuración urbana, la organización del Mediterráneo. ¿Es eso posible?
No. Creo que...
No tendría sentido, quizá, ¿no?
No. Es que no es eso. Pero tiene que ver con lo que te decía, los últimos años en... Yo creo que todo empezó en los años 70, esto también lo debes saber. Hicieron lo que se llama el programa del millón, que construyeron un millón de viviendas. Fue un esfuerzo enorme el Estado y fue un programa que en cierto sentido fue muy exitoso porque la calidad de las viviendas en sí es muy alta. Y bueno, acá hasta la persona más pobre tiene una vivienda muy buena, de muy alta calidad. El problema es que se crearon unos enclaves urbanos alrededor de las ciudades, muy poco humanos, terribles, y que tienen, toda la sociedad ahora los asocia con, tienes asociaciones muy negativas con eso. Y esa es la imagen que la sociedad, no entre los arquitectos ya, ¿no? Que la sociedad tiene los arquitectos. Y desde ese momento... fueron como el arquitecto dentro de la sociedad, fueron como perdiendo, no digo estatus, pero...
Crédito.
Claro, exactamente, crédito. A la hora de discutir cómo construir. Por supuesto que no es del todo, pero definitivamente el arquitecto acá es una figura muy débil. Comparado.
Pero la decisión de cómo urbanizar cuando el programa del millón... en el fondo es un acuerdo social, ¿no? En el que participan más interlocutores políticos, organizadores, ¿no? Promotores, todos, ¿no?
Sí, sí.
Es muy colectiva esa decisión.
Sí, exactamente. Pero, sí.
No es atribuible, quiero decir, a un sector profesional específico, ¿no? Como es el de los arquitectos, es una decisión colectiva.
No, exactamente, pero así parece haberse dado la historia en la forma de estos lugares es y así quedó en la sociedad esa imagen de los arquitectos y tiene algo que ver con eso y que hoy en día no tengan mucho peso.
Fotografías en blanco y negro, parece que en el norte es adecuado, ¿no?
Por acá sí. Sí, la verdad que la luz aquí es muy particular. Bueno, se podría decir de muchos lugares, pero hay unos ángulos de la luz que son muy interesantes.
¿Te has subido un poco más al norte a ver la aurora boreal?
Sí, pero bueno, nunca tuve mucha suerte para verla.
¿No?
Siempre me ha tocado. No, nunca pude ver. Tiene que haber unas condiciones climatológicas un poco específicas para que se dé. Y
no tuviste esa suerte.
Y bueno, y no nunca la logré ver. Pero a veces acá en Estocolmo se puede llegar a ver. Así que espero alguna vez ver.
Pues se fundirse, ¿no? Del día y del día siguiente, ¿no?
Sí, he visto, por supuesto, fotografías y dicen que es muy impresionante.
¿Te has podido llevar cosas de tu cultura, de Buenos Aires, de Argentina, a un ambiente como el de Estocolmo? ¿O has tenido que renunciar a un porcentaje importante de tu cultura para poderte incluir en la nórdica europea?
No sé si diría renunciar. La verdad es que mi vida social acá es totalmente sueca. Toda mi vida, al final, un poco que terminó siendo así, pero sin ningún tipo de renuncia. No es que, al menos yo no lo vivo como un problema. Es casi como, Sí, no, no. Es casi como otra cosa, sin necesidad de renunciar.
Bueno, te preguntaba por tu técnica de adaptación. ¿Te volviste rubio?
No, pero los pelos blancos sí, ya sé.
¿Sí?
Al menos más claro.
Envejeciste prematuramente, sí, sí.
Sí, sí, se están poniendo muy blancos.
Ajá. En los hábitos culinarios, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
necesariamente son diferentes.
Me gusta mucho cocinar.
¿Sí?
Sí, sí. Sí, sí, me gusta mucho cocinar y no tengo ningún problema.
Ajá. El trato con la gente. ¿Haces lo mismo en Buenos Aires que en Estocolmo?
Bueno, no, eso es muy diferente.
Ajá.
La forma de relacionarse, todo, es muy diferente.
¿Qué le sorprende a un argentino?
Sentido, sí.
¿Qué te sorprende en Estocolmo? Aquí que dices, caray, esto está bien y no lo conocía, ¿no? Esta manera de hacer, esta manera de comportarse.
Que me parezca bien.
Claro.
No, hay una cosa que a mí me fascina y es, quizás es un, si lo digo así, es un poco conceptual o abstracto, pero que siempre que algo me gusta dentro de la ciudad sueca, lo que está detrás es ese sentimiento de igualdad que hay.
Ajá.
De que todas las personas son iguales.
¿Las personas son iguales o tienen que tener las mismas oportunidades? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo dicen los suecos?
No, desde ya que no en el sentido de que sean iguales. Pero desde ya en el sentido de que tienen los mismos derechos, digamos, son iguales, ¿no? Por supuesto.
Uh-huh.
Pero está siempre esa falta de jerarquía que bueno, en los países más latinos estamos muy acostumbrados.
Uh-huh.
Y eso a veces tiene muchísimas consecuencias, por supuesto, y creo que ese es el punto que a mí más me fascina.
Uh-huh. ¿Dónde notas esa situación, especialmente en el trabajo, en la relación con los amigos, en la relación con la familia, tu pareja? ¿Dónde es más intensa esa diferencia respecto a lo que ya conocías?
Bueno, el trabajo desde ya es una diferencia enorme, pero bueno, eso podría ser una situación puntual. Uno también podría trabajar en algún lugar muy interesante en otro país, digamos, que tuviese alguna organización interesante.
Uh-huh.
Pero me fascina a nivel social, en la calle, cuando uno ve la forma en que cualquier persona, más allá del trabajo que está haciendo, habla con cualquier otra.
Uh-huh.
Como el presidente de la empresa donde trabajo habla con la mujer que viene a limpiar, por ejemplo.
Uh-huh. Uh-huh.
Hay todo el tiempo hay una forma totalmente diferente de relacionarse.
¿Se habla de esa manera por un sentido de la educación o porque interesa lo que dice la señora que limpia o
no,
señor
no,
que limpia?
No, porque como te decía antes, hay un sentimiento muy profundo que, uh-huh, que con el que crecen de igualdad, en el sentido de que, lo cual también ellos tienen muchos problemas y son conscientes de eso. Ya desde el colegio primario, como todos somos iguales, entonces si alguien es un poco más, no sé cómo decirlo, un poco más listo y quiere ir un poco más allá,
uh-huh,
también se lo frena un poco y eso causa otro tipo de problemas.
Uh-huh.
Creo que si es en España o Argentina o en Portugal, que es un poco el alumno que tiene las mejores notas y que trata de ser mejor y todo, es siempre premiado.
Ajá.
Acá no, acá el que está más atrasado se lo trata de estimular y el que va más adelante se lo frena un poco, lo cual también tiene consecuencias muy negativas.
Uh-huh. No, no, no se aplaude la distinción.
Exactamente. Uh-huh. Y ahí, fíjate, que ahí esto está también detrás de que la arquitectura sueca sea como es.
Uh-huh.
De que no hay una vocación, una ambición de destacarse más allá de hacer las cosas bien.
¿Lo compartes? ¿Lo has interiorizado?
No, creo que no.
¿Sigues ahorrando para tener una Harley Davidson?
Sí, o para...
Para hacer ruido, quiero decir.
Para tratar de hacer una Harley Davidson. Para tratar de diseñar una.
Uh-huh.
No, creo, pero igual, me parece ver desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi empezar a trabajar y joven profesional, no sé, en fin, parece ver que hay un cambio en ese sentido, ¿no? En camino. La gente está buscando, todos los jóvenes, al menos dentro de arquitectura, están buscando moverse de otra forma, empezar a hacer las cosas un poco de otra forma.
Sin embargo, desde tu perspectiva, lo que tú vives ahora, y volviendo la mirada a Buenos Aires o si quieres a Barcelona, lo que tú vives ahora, ¿cómo lo ves? ¿Como el futuro o como el pasado? Quiero decir,
Ahora
¿es algo a lo
como
que deben llegar culturas como la barcelonesa o
ah,
la bonaerense, ¿no?
no, no,
¿O es algo
no,
que sencillamente pasa en otro
no lo
lugar?
vería. No lo vería en un sentido lineal de evolución, digamos, porque no es así tampoco. Yo lo vería como algo paralelo y poco lo que me preguntaste recién. Sí, yo lo comparto, que lo quisieras. Creo que cada vez pienso más en cómo podría ser para combinar las dos cosas. Tratar de mantener una especie de nivel de promedio alto. ¿Cómo se podría decir? Eso es así en general, la calidad de vida y todo. Pero a la vez con un poco más de, no sé cómo decirte, no te diría libertad, suena muy feo, pero con un poco más de soltura, un poco más de poder si uno quiere hacer algo distinto.
¿Cómo son los patios traseros de las casas suecas? ¿Son también así de ordenados, tal y como lo describes? Fíjate, me estaba viniendo a la
Los patios
cabeza
traseros.
los patios traseros. Estaba viniendo a la
Sí.
cabeza en arquitectura, creo que en algún otro podcast o en otras conversaciones ha salido, la casa Winslow, ¿no? De Frank Lloyd Wright, en Chicago, ¿no? Una edificación formalmente en su frente ordenada, pautada, ¿no? Manifestando seguridad, tranquilidad, con su juego de sombra de la cubierta, pero que en cambio cuando miras la parte de atrás, la misma arquitectura se desordena, se deshace un poco como es la familia, ¿no? Te preguntaba por el patio de atrás, de las viviendas, de la manera de vivir de los suecos, ¿no? Y de su arquitectura. ¿Mantiene la rigidez o el formalismo del frente o está ahí ese ámbito de más frescura o de más movimiento o de más singularidad?
No, yo diría que ya desde el frente no es tan rígido en ese sentido. Por más que lo que dije antes parece como algo muy rígido, es rígido en la variación, en el sentido de que no hay variación, pero en sí no es una cosa rígida. No sé si me explico. Y los patios traseros por lo general lo que son es amplios, porque si no, no entra el sol. Pero hay un orden homogéneo, si se podría decir así. No hay esa diferencia con la casa de Wright.
Bueno, ahora Mariano, leo en un documento que nos has enviado, aclaramos para quienes nos escuchan, Mariano y yo no nos conocemos en absoluto, nunca nos hemos visto, ¿no, Mariano?
No.
Más allá de un par de conversaciones previas para preparar esta conversación, ¿no? Que tiene origen en un correo que envió Mariano interesándose en la amistad con Escalae, concretamente en cómo obtener los pliegos, ¿no? Esa era esta
Sí,
la historia.
sí.
Ahí decidimos intentar averiguar, no cómo es Suecia, que eso seguramente es algo difícil de averiguar, pero sí cómo lo ve, cómo la vive Mariano, ¿no? Esa situación de cómo era un argentino en Suecia. Intento recordar aquella canción de Sting, ¿no? Que decía cómo era un británico en Nueva York o algo así.
Un alien.
O un alien. Bueno,
Un
entonces.
alien, bueno, es un extranjero sería, sí.
Exacto, sí. Bueno, pues en esa situación, también por ver un poco la eficacia de determinados instrumentos para poder ampliar el margen de estas conversaciones, ¿no? Pues Mariano se brindó y ahí estamos intentando averiguar qué se ofrece, cómo es Suecia a través de los ojos de alguien que está en arquitectura y que procede de este lado del mundo en el que se habla en latino, ¿no? O en idiomas provenientes del latín, concretamente castellano. Vaya. Mariano, pero tienes más cuestiones reseñadas en tu currículum en cuanto a interés. Pasaste por Kenia durante un tiempo y dices que estás escribiendo sobre asentamientos informales. Cuéntanos de eso. ¿Y qué relación tiene con el lugar donde estás?
La primera vez fui a Kenia a través de un curso que hice en la universidad, en Chalmers, en la universidad donde estudio, en Otomburgo. Uh-huh. Y fue un curso muy interesante que se hacía en paralelo con otro curso que se trata sobre diseño en las estaciones espaciales y que se hace en la NASA. Uh-huh. Y la persona que coordina estos dos cursos, que es una persona muy interesante, que vive en un cuarto del año en Nairobi, otro en Houston y otro en Suecia, y viajando en el medio. Uh-huh. Y ahí fuimos a estudiar un poco la situación, a Kisumu, que es la tercera ciudad de Kenia, en uh-huh. las orillas del lago Victoria. Uh-huh. Y bueno, ahí, bueno, se me ocurrió un proyecto como proyecto del curso. Uh-huh. Y después, bueno, de diferentes lugares lo presentamos allá en UN Habitat, uh-huh. en Nairobi. Y de diferentes lados me vinieron como buenas críticas y un poco de ánimo para, uh-huh. como que era un proyecto que se podía hacer.
¿Lo puedes concretar un poco más?
Entonces, uh-huh. sí, el proyecto se trataba de, yo estudié una situación muy específica, estuve en un asentamiento informal ahí en Kisumu. Uh-huh.
¿Cómo defines, ¿cómo defines asentamiento informal?
Eso también es una buena pregunta, que es difícil. Digo asentamiento informal porque quizás me falta una palabra en castellano, no sabría muy cómo definirlo, y aparte es lo que en inglés se llama slum, uh-huh. que también tiene diferentes características en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Entonces no hay una palabra en realidad, pero en este caso es un barrio donde vive la gente, uh-huh. en construcciones muy, muy, muy precarias, uh-huh. Sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de planeamiento, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de infraestructura, sobre todo en un lugar que no es muy bueno para construir, etc. Uh-huh. Y una cosa muy importante es la densidad también de este lugar, o de un lugar para hablar de un slum. Uh-huh. El proyecto que empecé en ese entonces a pensar tenía que ver con la idea de juntar agua de lluvia y hacer como unas especies de lavaderos públicos para lavar ropa.
¿Para potenciar la relación?
Tenía sobre todo, podríamos decir, tres pilares, uh-huh. tres ideas que lo portaban. Una era la idea de, como es un lugar muy denso, cuando llueve se inunda todo, uh-huh. y ahí es más peligroso de lo que uno puede pensar, en esa inundación constante donde el 80% de las personas tiene malaria constantemente, uh-huh. donde bueno, hay una serie de problemas bastante graves. tratar de comenzar con la idea de juntar el agua de lluvia para, en parte, aliviar esa inundación, digamos.
Minimizar el impacto de esa situación también.
Claro, de explicar si uh-huh. uno cubre una parte de la tierra que no va a poder uh-huh. absorber más agua, la otra parte lo tiene que hacer y al final no puede, entonces bueno, uh-huh. se termina en una...
Este es la primera entrada. ¿La segunda?
Sin que sea en orden.
Sí, entiendo, son simultáneos, ¿no? Sí. Uh-huh.
Porque, exactamente, el otro... Entonces, por una parte, una cuestión de casi de infraestructura que no existe.
Uh-huh.
El otro punto era aumentar los puntos de contacto social.
Uh-huh.
Sobre todo, las mujeres.
Uh-huh.
Porque no hay muchas plataformas de encuentro. Son gente muy ocupada que están trabajando todo el día, por ejemplo, caminando kilómetros para ir a buscar el agua.
Uh-huh.
Y el otro desde ya era económico, que al final siempre es la parte económica que termina siendo el motor del proyecto, la razón por la que la gente en estas situaciones al final hace algo o no lo hace.
¿Y cómo era el razonamiento económico?
¿Cuál es? Simplemente el agua que juntan sale mucho. Hicimos los cálculos y les mostramos cuánta agua podrían juntar y sacamos la cuenta cuánto pagarían por esa agua.
Uh-huh.
Y es bueno, es para ellos mucho dinero.
Ajá.
Pero bueno, había toda una serie de. Al final, lavar la ropa era como una especie de nodo donde se juntaban muchísimos problemas.
Uh-huh.
Y un potencial enorme. Toda esta gente juntándose con tiempo para, mientras trabaja, hablar, pensar en cómo mejorar la situación.
Uh-huh.
Y bueno, y después, al año siguiente... Viajé de nuevo
uh-huh.
con otros dos de Lund, que es una ciudad al sur de Suecia.
Uh-huh. ¿Tiene una buena universidad? Uh-huh.
Sí, bueno, es una ciudad universitaria.
Uh-huh.
Y bueno, comenzó ahí una aventura increíble de reuniones, de encontrar gente, de... te imaginarás hacer un proyecto, por más pequeño que sea acá, es bueno, no es fácil, hay que moverse mucho. En Kenia, donde uno no conoce los códigos, donde no sabe nada, más en un proyecto así, con que tiene muchas partes informales, digamos.
Bueno, parece que es un proyecto que, más que dibujarse, se parametriza, ¿no? De otras maneras, no sé si en tablas Excel o escribiendo.
Bueno, sí, bueno, tablas Excel muchísimas,
uh-huh.
De la parte de los costos y, uh-huh. y un poco técnicamente tampoco era nada complicado el proyecto, pero
uh-huh.
Contar el agua y los diferentes precios del agua que ellos tienen y tratar de hacerlo lo más claro posible.
Me estás trayendo a la memoria una investigación que conocí en Buenos Aires de la mano de Flavio Hánchez, no sé si conoces, en la que él hacía una indagación no en Kenia, sino, bueno, entendí yo, en Villa Miseria, en zonas extraurbanas, ¿no?, de Rosario o de Buenos Aires, y en las que también deshacía los aspectos formales de la organización de esas tramas urbanas o de esas construcciones para apostar por aquello que es puramente relacional. En su caso, los recorridos, por ejemplo, ¿no? O sea, como, uh-huh. como pequeñas estadísticas de recorridos habituales, ¿no? De situaciones más cercanas, curiosamente, al paisajismo, ¿no? De, ¿sabes cómo se trazan las sendas? Este tipo de cuestiones como determinantes de otra manera de configurar esas organizaciones humanas, ¿no? En la que al final era más importante...
Sí.
Perdona.
No, perdón. Pero eso es un poco también la idea de que...
La informalidad,
que
¿no?
teníamos desde el principio con esto. De, la, la primera vez que fuimos ahí, incluso fuimos, como vos decís, con estudiantes de arquitectura de paisaje.
Y, ajá.
Que estudiaban, por ejemplo, mucho la sombra. Cómo utilizar la sombra en estos recorridos. Cómo, qué significa la sombra. Cómo, cómo utilizarla como un elemento más de, uh-huh. de diseño urbanístico.
¿Dónde, para pensar de esta manera, para trabajar de este modo, dónde te informas, dónde te nutres, dónde están tus intereses, quiénes son tus tus mentores?
¿Para este trabajo en Kenia?
Sí, no, para esta preocupación que apareció al comienzo de la conversación, cuando hablabas del rol de los arquitectos en Suecia, de los años 70, el millón, las estructuras externas, ¿no?, a la propia ciudad, y el vacío que genera y el descontento de la gente. Ahí lo localizabas de una manera negativa, pero sobre todo localizabas un punto tuyo de interés, ¿no?, que curiosamente reaparece en la conversación al hablar de tu experiencia sobre asentamientos informales y sobre el trabajo de Kenia. Fíjate que no es tan diferente, no está tan alejado, ¿no? Siento que hay una preocupación que es constante tuya.
Sí. No, es que me parece que no son... Exacto, creo que es un poco lo que dijiste, pero no son dos problemas diferentes. Uh-huh. Los problemas de urbanismo que hay en este momento en Estocolmo tienen mucho que ver con estas cosas.
Uh-huh.
Me parece que el vínculo es mucho más cercano de lo que parece en principio.
Más primario.
Sobre todo, ¿cómo?
Más primario, de un orden intelectualmente muy cercano al inconsciente, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, pero, es decir, no digo, por ejemplo, por supuesto que lo que pasa en Kisumu directamente en este momento tiene poca influencia en lo que pasa en Estocolmo, pero al pensar más globalmente, acá lo que más se discute en este momento son temas de desarrollo sustentable.
Uh-huh.
Y hay mecanismos, hay formas de trabajar que son, que tienen todo en común. Lo que, un poco lo que estoy escribiendo ahora, para, ya espero entregar pronto,
uh-huh.
Es justamente relacionado con esta estación que construimos allá en Kisumu.
Uh-huh.
Son mecanismos para de desarrollo, sistemas que de alguna forma funcionan como una especie de bola de nieve, que conocer algo pequeño, digamos, se pone en marcha un mecanismo que sea en sí imparable, pero por su diseño, no por ejemplo, porque haya que ponerle dinero,
uh-huh.
como son muchos otros mecanismos. Y en este caso es muy evidente y necesario, en una ciudad como Kisumu, donde el 80% de la gente vive en lo que decíamos, asentamientos. Precarios.
Uh-huh.
Pero aún en Estocolmo hay otro tipo de problemas. Hay problemas sociales, de cómo la gente se relaciona. Hay problemas enormes de segregación,
uh-huh.
con los inmigrantes. Y el tipo de mecanismos de cómo la gente se encuentra, tienen todo en común.
¿Es muy alto en este momento el índice de inmigración en Suecia?
Sí, sí, es muy alto.
¿Tanto como para influir en el comportamiento diario de las personas? Porque la integración es una palabra que tiene sentido, o la no integración.
Sí, sí, es un debate muy grande.
¿Radicalizado?
¿En cómo? ¿En qué sentido?
Posiciones muy extremas y muy encontradas. o no, o simplemente un tema a tratar?
No, no, es el típico, la típica discusión de en la que todos están de acuerdo o dicen estar de acuerdo.
Uh-huh.
Pero bueno, cómo hacerlo es otra cuestión.
Son cuestiones delicadas, ¿no? En las que sale lo peor de cada uno, también lo mejor.
Sí. Me parece que también son cuestiones muy... o sea, hay una posición políticamente correcta que, uh-huh. que todos sostienen. Y me parece que muchas veces hay otras intenciones, pero que no son abiertas. Y es uh-huh. muy difícil luchar contra intenciones que no están abiertas, que no son transparentes, digamos.
Uh-huh. ¿Tú te sientes integrado?
Entonces, yo no digo que haya gente interesada en segregar, pero que no está muy interesada en la integración tampoco.
Ya. La idea del privilegio entonces sigue estando, incluso en una sociedad como la sueca.
Sí. Hay una especie de, más que la idea de privilegio,
de la distinción,
de nacionalismo,
ajá,
maestrado.
Te preguntaba si tú te sientes integrado. ¿Hablas sueco perfectamente?
Sí, sí.
Uh-huh.
Sí, no, yo total, como te decía antes, hasta quizás demasiado, al punto que no tengo contacto. Por ejemplo, no conozco a nadie que hable español acá.
Ajá. O sea, hacía tiempo que no hablabas en castellano.
No, bueno, un amigo vino a visitarme una semana, pero
bueno.
Pero si no, por teléfono. ¿Sí?
¿Y cómo es tu día habitual? ¿A qué hora empiezas a trabajar o a qué hora arranca el día para alguien que está en Estocolmo, como tú, trabajando en una oficina de arquitectura? ¿Cómo es el día?
Ya, creo que casi todos los estudios tienen el mismo sistema de un tiempo flexible dentro de ciertos límites.
Uh-huh.
Y empezando a las 8, 9.
¿Eso te supone levantarte a las 6?
Más o menos.
Sí. Uh-huh. Porque hay un desplazamiento.
Es terrible.
¿Hay un desplazamiento desde donde vives a donde trabajas o es un lugar próximo?
La bicicleta.
La bicicleta. Uh-huh.
Sí, sí, es una ciudad muy buena para andar en bicicleta.
Uh-huh.
Está muy bien preparado.
Hay buenos servicios para retirar la nieve también, supongo.
Sí, bueno, en invierno no todos van en bicicleta.
Ajá.
Pero bueno, a esta altura del año ya están casi todos.
Uh-huh.
Yendo en bicicleta.
¿Y a las 8 ya estás trabajando?
Sí, no, bueno, a las 9 depende. Pero uh-huh. Más o menos entre las 8 o 9 hasta las 5 o 6.
¿Eso son 9 horas?
Sí, no sé, sí.
8 o 9 horas.
Sí. No, o sea, el día normal tendría que tener 9 horas. Con una hora en el medio para almorzar.
Ajá.
Pero bueno, a veces se hace más.
¿Esto qué crees que es una situación estándar de arquitectos en todo el mundo? ¿O es realmente el estándar del modo de trabajo en el norte? Tenía entendido que la jornada laboral era más reducida allá en el norte, ¿no?
No, bueno. Pues así, hay gente que trabaja menos, no sé, pero me parece que lo de los arquitectos es un poco igual en todo el mundo.
Uh-huh.
Y lo de quedarse toda la noche o todo el fin de semana
también.
A veces también pasa.
O sea, si vamos por Estocolmo y una noche vemos una luz encendida de gente trabajando, posiblemente se trata de arquitectos o de estudiantes de arquitectura, como en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Es muy posible. Exactamente. Sí, parece que es un tema internacional.
Uh-huh.
Aunque igual sospecho que aquí un poco menos. Pero bueno, no he trabajado por ahí, por ejemplo, pero sospecho que un poco menos.
¿El sentido del tiempo es más relajado, más tranquilo? ¿No aprietan los financieros?
No. No, creo que se quizás, no sé si será que se planifica mejor o qué, pero quizás no hay tanta necesidad de quedarse después de ahora. Normalmente, ¿no?
Llevas ya 6 años, ¿no? Dando vueltas por ahí arriba.
Más o menos, sí. Con ¿más? Un año de pausa en Porto.
Ajá. ¿Y las perspectivas son de ya quedarte por allí? ¿Estás buscando casa para establecerte definitivamente? ¿Estás pensando en ello?
Sí, no. Las expectativas son de hacer cosas interesantes donde estén. Me gusta muchísimo Estocolmo, me gusta muchísimo lo que estoy haciendo ahora, pero no, estoy bien acá ahora, pues mañana no sé.
¿Piensas que hay un viaje otra vez a Kenia, por ahí?
Sí, bueno, de hecho el año que viene voy a ir como asistente de los cursos, así que mantengo el contacto.
Porque eso en tu documento en el que resumes tu actividad, la actividad que tiene que ver con los movimientos de estudiantes es importante también. Tiene todo un apartado.
Ah, sí. Decís EASA, por ejemplo. Sí, eso es una cosa que me llamó un poco la atención cuando vine acá, específicamente de las facultades de arquitectura. Yo venía de Buenos Aires, donde supongo que habrás estado en la facultad ahí.
Sí, que hay 10.000 personas en la facultad, ¿no?
Es una cosa muy impresionante, la cantidad de gente que hay. Y la facultad está, o toda la universidad en general de Buenos Aires, está muy politizada. Y bueno, uno es cuestión de entrar y hay ruido, hay gente haciendo cosas. Cuando vine acá, era como ir al trabajo. La gente llegaba a las 9 y a las 5 se iba. Y no pasa nada, no hay carteles colgando. Buenos Aires ya es el otro extremo. No hay un lugar donde no haya carteles colgando. Pero acá no había nada, era todo muy... Muy aséptico, me pareció. No vine.
No hay necesidad. No hay mucho movimiento. No hay necesidad.
Quizás no haya necesidad. Aunque me parece que sí la hay, pero...
Hay recursos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes había cuando te incorporabas a la facultad en Suecia? El número es otro, ¿no?
Aquí hay 70 alumnos por año. Así que... Y en Estocolmo creo que hay 100, no varía mucho. Por año.
En clase puedes estudiarlos.
Bueno, y la diferencia, digo, también físicamente, viste lo que es la facultad. En Buenos Aires uno va y hay unas aulas enormes. Yo he estado en clases de matemáticas con 500 personas y me parece que hay clases más grandes también. Acá uno tiene su mesa de trabajo con tu lugar para poner las cosas, tenés las llaves, puedes entrar a tu lugar de trabajo las 24 horas del día, los plotters están ahí, uno los usa uno mismo. Es toda una forma totalmente diferente y por eso a mí me asombró que la gente fuese tan... Yo lo vivía como pasivo, ¿no? La gente fuese tan pasiva, teniendo tantas posibilidades.
¿Qué no tiene la sensación como la del niño que entró en una habitación en la que hay demasiados juguetes, entonces?
Sí, más o menos. Y me preguntaba por qué no jugaba más.
Bueno, Mariano, te agradecemos lo que nos cuentas. Y tendremos la curiosidad de saber dónde quedan las cosas pasado un tiempo, porque son varias cuestiones las que dejas abiertas, ¿no? Me ha interesado mucho esa doble vida tuya, que tiene un pie en el mundo del norte de Europa y otro pie en el mundo africano, ¿no? Un pie abrazándose y el otro pie muerto de frío.
Sí.
Y yo que estoy seguro que nos los escuchan querrán saber, pasado un tiempo, qué pie avanzó o qué pie tropezó con el otro, o si los dos dieron un salto hacia otro lado. En cualquier caso, gracias por la conversación, Mariano, gracias por dejarnos hablar de tus cosas y gracias por dejarnos ver a través de tus ojos un trocito del mundo, concretamente de Estocolmo. Un saludo desde Barcelona.
Muchas gracias a vos.
Chao, Mariano.
Muchas gracias. Chao.